ubicamos en el episodio político más fuerte que tuvo esta semana. El voto imperativo de la mayoría del oficialismo al Tratado de Inversiones con Estados Unidos fue resuelto, como ustedes saben, por la bancada de senadores. Mientras que los opositores al tratado, dentro del frente, intentaron derivar el tema a la mesa política o al plenario nacional del Frente Amplio. Inclusive llegaron a manejar la posibilidad de realizar un congreso extraordinario para definir este tema. Bueno, a propósito de estos desencuentros, el politólogo Oscar Bottinelli, director de Factum, nos propone hoy como tema Frente Amplio, los ámbitos de decisión y su representatividad.
Análisis político.
Buenos días, Oscar.
Buenos días, Emiliano Vitali.
Hay varios temas en discusión en este paquete, ¿no?
Sí, hay varios. Algunos ya lo hemos tratado en estos espacios y otros, como este, ya lo mencionamos en un análisis en mayo y otro en septiembre. Los temas en discusión, para que quede claro a qué nos vamos a referir, bueno, pues el ideológico, ¿sí? Tema de cultura, de cultura de gobierno versus cultura de oposición, tema de disputas por espacio de opinión, tema de disputas por espacio de poder, pero está este otro, el de los ámbitos de decisión. ¿A qué nos referimos? Bueno, acá hay un tema, ¿dónde se procesan y se toman las decisiones políticas en lo que podemos llamar el oficialismo? Muchas decisiones, entre otras, cómo y cuándo firmar este tratado, las toma el gobierno. El gobierno puede ser presidente con un ministro, puede ser presidente con todos los ministros. Puede ser el presidente del Frente Amplio con los líderes políticos y de ahí se traslada la consulta al presidente de la República. Pero todo esto sigamos hablando del gobierno. Puede ser la bancada o las bancadas parlamentarias, puede ser la bancada, la agrupación de gobierno con todos los legisladores, puede ser la bancada de diputados solo, puede ser la bancada de senadores solo, como ocurrió en este caso, o puede ser la estructura frente amplista que, digamos, en general no ha participado en decisiones, en muchas decisiones a lo largo del gobierno.
¿Y el mandato imperativo?
Bueno, y el mandato imperativo tiene este problema, que es un tema que está generando mucha discusión. Una cosa es decir, el Frente Amplio va a estar a favor o en contra o en el medio, en tratado con quien fuera o en la ley de lo que fuere, y el gobierno va a impulsar y los ministros empiezan a elaborar algo o hacer algo y luego se aprueba en el Parlamento. Y otra cosa es la conflictividad que genera lo que podemos llamar el mandato imperativo a mitad de camino. ¿Qué quiere decir? Que el gobierno impulsa un camino, lo decide, y una vez que el gobierno se compromete en un camino determinado, dice, ah, esto lo tienen que votar. Entonces, el mandato imperativo no surge de la discusión previa de a dónde va el gobierno, sino una discusión a mitad de camino para decir apoyen al gobierno. Esto mismo ya se dio en la Intendencia de Montevideo y fue objeto de conflictos, lo cual es bastante complicado. Lo estamos viendo con la reforma tributaria, por ejemplo, que el Frente Amplio como tal recibe la información de la reforma tributaria por parte del equipo económico del Ministro de Economía después que fue lanzada públicamente. Es verdad que por otro lado se sostiene con la reforma tributaria en algunos temas, esto ya estaba en el programa, esto ya se había discutido en un congreso, pero es un primer tema de rigideces, el cuándo del mandato imperativo, qué momento, digamos, o el cuándo de tomar la decisión para dónde va el oficialismo.
Tú señalabas tres ámbitos de decisión, ¿no? El gobierno, la bancada parlamentaria y la estructura del Frente Amplio. Ahora, ¿cómo juega el tema de la composición de esos ámbitos y la representatividad de cada uno de esos ámbitos?
Bueno, acá viene justamente un eje central del problema. ¿Por qué uno dice debe ser la bancada, otro dice no, tiene que ser la mesa? ¿Es un problema jurídico? ¿Es un problema que estaban leyendo el estatuto? No, el problema es este otro. Por un lado tenemos lo que llamamos la representatividad electoral, que es la bancada y, en cierto modo, el presidente, el gobierno en cuanto el presidente de la República. ¿Qué, a qué nos referimos? Bueno, que el 31 de octubre del 2004, primer dato, en el 2004, hace un año. 1.125.000 votantes aproximadamente dan una opinión, un mandato, ¿sí? Eligen a determinadas personas para que los representen. ¿Sí? Son los diputados, son los senadores, y eso da al interior del Frente Amplio una correlación de fuerzas determinadas. ¿Sí? Que le da, por ejemplo, bueno, 6 senadores al MPP, 3 a Asamblea Uruguay, 2 a los socialistas, 2 a la vertiente, 1 al IRUNO, 1 a la Alianza Progresista. Otra es la estructura del Frente Amplio, es decir, su plenario, su mesa política, que se eligió en mayo, el último domingo de mayo del 2002, y se va a elegir nuevamente a los 5 años, aunque como se piensa adelantarlo a raíz de la fusión de todos los grupos del Frente Amplio, pero igual sería en septiembre, por ahí octubre del 2006.
¿Y cuántos Frente Amplistas votan en esas elecciones?
Entonces ahí tenemos varios temas. Primer tema, votan 200.000 personas. El 26 de mayo pasado, del 2002, votaron 200.000 personas para elegir las autoridades del Frente. 200.000 personas que se afilian o ya venían afiliadas al Frente. Primer dato, estos 200.000 no son una muestra, como se hace una encuesta, del 1.125.000. No es que de cada 6 votantes se extrae uno absolutamente representativo. Estos 200.000 tienen un sesgo que después lo vamos a analizar. ¿Qué eligen? Bueno, eligen dos cosas distintas. No me refiero tanto a los órganos que eligen plenario y después de ahí surge la mesa, sino que eligen, por un lado votan listas, las clásicas listas que en Uruguay todo el mundo está acostumbrado a votar, que se distingue por un número y que representa un sector. Vota la 90, vota la 1001, vota la 609, etc. Es decir, que expresa las preferencias sectoriales. Y una segunda elección es la elección de los llamados delegados de base. La elección de delegados de base tiene muchas diferencias con la otra. Primero, la otra se vota una lista completa que se identifica con un número, la gente puede conocer más o menos a los candidatos, pero tiene claro hacia dónde está yendo hacia el grupo de Mujica, hacia el grupo de Astori, hacia los socialistas, hacia la vertiente, es decir, tiene idea ideológica. Lo otro son nombres que alguna gente los identifica, otros no, unos saben más o menos qué piensan, otros pueden no saber qué piensan. Esos nombres se votan de a uno, marcando con cruces. Puede darse que en un lugar determinado se forme una mayoría que voten todos a las mismas personas y elige todos los cargos. Hay lugares que se eligen de a uno, hay otros que se eligen de a 6, según, porque está dividido en 18 departamentos y en 18 zonas en Montevideo, es decir, hay 36 zonas para elegir 72 delegados de base al plenario nacional. Entonces, y lo otro que tenemos que es muy significativo, no son estos 200.000 que terminan votando, sino un poco más de la mitad de esto, los dos tercios, digamos, porque como hay que elegir nombres, de alguna manera hay que conocerlos, y si no se conocen, por lo menos hay que llevar cosas que a veces ocurre, que los grupos políticos distribuyen unos papelitos diciendo voten a Juan, Pedro y Diego, ¿no? Hay que llevar los nombres. Entonces hay un poco más de un tercio de los votantes, alrededor de un tercio, que votan solo la lista del sector, no votan delegados de base. Entonces los delegados de base tienen un método de elección que ya sea en favor de las mayorías, que es un voto personalizado, individualizado, que lleva a que vote mucho menos gente. Entonces tenemos elección de parlamentarios, que es un método proporcional con la base de 1.25 millones de personas, delegado del sector con el voto de alrededor de 200.000 que voto por lista con proporcionalidad, y delegado de base que es elegido por sistema mayoritario, personalizado, y que lo elige 150.000 o 140.000 personas. ¿Sí? Este es un tema que no es menor.
Gales, Casa Cambiaria. Compromiso de excelencia en compra y venta de todas las monedas extranjeras. Cofres Ford, giros, transferencias, Western Union, repagos, RedGrow, Galfin Sociedad de Bolsa, regalos colectivos y mucho más. Gales, Casa Cambiaria. Su ventaja, nuestro servicio.
Entonces, Oscar, repasando, tenemos ámbitos diferentes donde se toman decisiones, pero ámbitos que a su vez son elegidos por electorados distintos y también en momentos distintos, en fechas distintas, ¿no? Entonces, ¿cómo influye todo esto en los conflictos que pueden darse y que, de hecho, bueno, se han venido dando dentro del oficialismo?
Claro, en fechas que estamos hablando de diferencias tan grandes como una cuando empezaba la crisis en 2002 y otra hace un año, ¿no? Uh-huh. Entonces, influye en lo siguiente. Hay una... Primero, hay sectores que más o menos tienen la misma representatividad en todos lados, porque tienen, digamos, un peso en la militancia más o menos parecido al peso que tiene el electorado. Hay sectores, caso típico, la 1001 o el 26 de marzo, cuyo peso en las elecciones internas, es decir, en la militancia, es sustancialmente superior al peso que tienen en el electorado. ¿Mm? Uh-huh. Es decir, en los órganos que salen de las elecciones internas, tienen un peso que no tienen en la elección nacional. Y luego tenemos que a la inversa, el caso de Asamblea Uruguay, es el sector que menos peso tiene a nivel de militancia en relación al que tiene a nivel de electorado. Entonces, ¿cuál es el problema que hay? Bueno, que a la hora de la toma de decisiones hay una estructura del Frente Amplio que representa una realidad, que podemos decir los afiliados, la militancia en un sentido amplio de la palabra, la gente muy comprometida permanentemente con el Frente, y el gobierno y el Parlamento responde a un electorado mucho mayor, y claramente la militancia está sesgada a posiciones mucho más izquierdas o más radicales o más principistas, como se le quiera llamar, que el promedio de la masa electoral, que está en líneas muchísimo más moderadas. Mm. Si lo manejamos en temas ideológicos, como hablamos hace algunos programas, digamos, bueno, gente que piensa que este gobierno es un gobierno más de tipo revolucionario para sustituir el sistema vigente, está mucho más presente en la militancia que en el electorado. El electorado predomina más la idea de un país, un poco reformular los modelos de los años 50, el país protectivo, etcétera. Uh-huh. Y entonces el tema grande que se está planteando, que ya no solo hay diferencias ideológicas, de cultura de gobierno, etcétera, sino que además ya elegir la cancha donde se va a disputar el partido termina siendo todo una disputa y un problema. ¿Por qué unos querían la bancada y otros querían la mesa? Ah, bueno, porque no sabían que en la mesa no solo no había forma de poner el mandato imperativo para el Tratado de Estados Unidos, sino que podía haber hasta una mayoría a favor del tratado, en la mesa o en el plenario, y bueno, si se convocaba un congreso, los grupos militantes tenían fe de poder ganar el congreso en contra de la posición del gobierno. Entonces, el tema, este es un tema crucial.
Sí. Y entonces, bueno, ¿cómo cerramos este análisis? Porque lo que tú has estado planteando es un diagnóstico de aquí en adelante y a partir de esa realidad, ¿cuáles son las preguntas? Por lo menos las preguntas.
Bueno, la pregunta es que el año que se nos viene, el año 2006, un tema importantísimo que va a tener el oficialismo es los problemas del partido, los problemas de la estructura política, el Frente Amplio. ¿Cómo va a funcionar el gobierno en relación al Frente Amplio y cómo va a funcionar el Frente Amplio en relación al gobierno? Y esto implica que o a través de las elecciones que se hacen en septiembre del 2006, bueno, el oficialismo ya lo reduzco la palabra, los grupos más comprometidos con la línea de gobierno, logran poner la carne en el asador y logran una estructura que responda más al gobierno, o buscan una reforma de estatutos, de organización y de estructura para que la correlación en las autoridades de las estructuras del Frente Amplio esté más acorde a lo que resultó de la elección nacional. Por ejemplo, yo qué sé, que incorporando el plenario nacional a toda la banca de legisladores ya le cambiaría muchísimo la correlación de fuerzas, o tomando en cuenta que además de elegidos por listas de sectores en elecciones internas, también haya una representación de sectores en un resultado electoral. No sé, el tema, digo, cómo logran imponer una reforma cuando hay una estructura que se va a defender a sí mismo. Pero esta ecuación es una ecuación que se va a resolver de alguna manera. O se va a resolver porque se va, digamos, a coloralizar más el gobierno, en el sentido de que cada vez va a recibir el gobierno con los legisladores y la estructura no va a funcionar como fue lo tradicional en el Partido Colorado, o hay un cambio de dominio entre la estructura, o hay una reforma de la estructura, o el gobierno va a tener serios problemas entonces de funcionamiento, y esto se va a repetir a cada rato. Bueno, y resulta que hay algunos temas por delante nada menores. Está la reforma tributaria, por un lado, está la reforma de la salud, está la reforma de educación, pero en principio no es una reforma ni tan rápida ni que sea tan significativo el paso por el Parlamento. Pero digo, hay, y bueno, y habrá temas internacionales como esto el año próximo. Entonces, este es un tema absolutamente clave para que el oficialismo resuelva, y es uno de los temas más duros que atraviesa internamente, junto con el tema ideológico, junto con el tema de la cultura de gobierno y la cultura de oposición, y la natural, obviamente, disputa de espacios de opinión y de poder entre los sectores, ¿no?
En perspectiva, controles técnicos, Ariel Gómez, planta emisora, Eduardo Vallasco.
Frente Amplio, los ámbitos de decisión y su representatividad, ese era el tema con Oscar Botinelli en su análisis político hoy. Oscar, gracias. Y contigo, bueno, nos reencontramos la semana que viene, la última del año, así que en el camino, feliz Navidad. ¿Eh?
Exacto, bueno, feliz Navidad para todos los oyentes, para todos ustedes, y el viernes que viene cerramos el año, el 2005.